Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 14 de diciembre, esta es la información.
Avanza la construcción del Parque El Nogal. Para los zapotlenses, la pista de hielo representa un espacio para la diversión y la convivencia. En un 80% se encuentra la obra de domo en el Tianguis de Zapotiltic. Preparan la tercera edición de la Feria de la Tostada en Uzmajac.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán, ahí puede sintonizarnos completamente en vivo, así como a través del Facebook. Síganos como en el Facebook Live y síganos a través de Radio Universidad CD Guzmán, en donde también transmitimos totalmente en vivo y donde desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta benemérita Universidad de Guadalajara, tenemos el gusto de acompañarle hoy jueves 14 de diciembre del 2017. Mi nombre es Isabel González y me acompañan esta mañana también mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas esta mañana ya de 14 de diciembre, jueves 14 de diciembre, ya acercándonos a la mitad de este último mes del año 2017. Y antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, pues recordarle que puede hacer contacto con nosotros vía telefónica a través de nuestros teléfonos, el 41-333-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. Vía redes sociales también puede comunicarse con nosotros a través de Facebook, como nos puede encontrar en Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También pues tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estos espacios de contacto.
Y esta mañana también agradecemos a la Subdirección General de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán. Hasta el 15 de diciembre, a un costado de rectoría, se está llevando a cabo el acopio de Suetertón 2017, esto para donar algún suéter, algún abrigo que usted tenga y que pueda donar a la gente que más lo necesita en esta temporada de invierno donde bajan las temperaturas. Pues ahí esta invitación para que acuda a este Centro Universitario del Sur a un costado de rectoría y invita a la unidad de servicio social, va dirigido para el público en general que quiera participar en esta campaña de Suetertón 2017.
Y también hasta el próximo 30 de abril pues está habilitada la convocatoria para la recepción de materiales para el concurso nacional de cuento Juan José Arreola. Quienes estén interesados o deseen conocer más acerca de esta convocatoria para el concurso nacional de cuento, puede visitar la página www.cusur.udg.mx. Esta recepción de trabajos pues se realizan en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías de este Centro Universitario del Sur.
Y también hasta el 31 de enero del 2018 tiene usted tiempo para acudir al módulo ubicado en Plaza del Río aquí en Zapotlán Grande para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Esto como parte de la campaña anual intensa 2017-2018. Si usted cambió de domicilio, si usted extravió su credencial o si usted va a cumplir los 18 años de edad próximamente o ya los cumplió pero no cuenta con su credencial para votar, acuda a este módulo ubicado en Plaza del Río. Esto invita al Instituto Nacional Electoral, va dirigido a aquellas personas que estén por cumplir o ya cumplieron los 18 años de edad y con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y siendo las 9:06, es momento de dar inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Iniciamos con la información local y es que con una inversión de 2,700,000 pesos por parte del gobierno municipal, el gobierno del estado a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social por sus siglas CEDIS y por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU, comienza ya la construcción del parque El Nogal en la colonia de esta colonia que tendrá una cancha de pasto sintético, áreas de juegos infantiles, entre otros. Así lo explica Manuel Michel Chávez, quien es director de obra pública de aquí de Zapotlán el Grande.
El Parque El Nogal, traemos una inversión de 2,700,000 pesos en este parque. Ahorita lo que estamos viendo que se está realizando aquí a un costado de nosotros es la plataforma para una cancha de pasto sintético que vamos a tener aquí. De este lado, a mi mano derecha, vamos a tener un pequeño teatro o foro para presentar eventos culturales y cuestiones de ese tipo, que también va con un tipo de pergolado. Vamos a rehabilitar toda la pintura de la cancha de básquetbol. Todo el enmallado va con una malla que se llama mallacero. Es una verde, es muy distinto a la malla ciclón, le da muchísima más imagen al parque. Llevamos módulos de juegos infantiles, iluminación, bancas, todo el mobiliario urbano nuevo.
Y a diferencia de los demás parques que se han realizado aquí en Zapotlán, el director de obra pública señala que este parque tendrá una particularidad, ya que va a contar con un espacio adecuado para llevar a cabo presentaciones artísticas como culturales.
Para darle mayor funcionalidad a los espacios públicos, o sea que de repente también la gente tenga la oportunidad de presenciar algún evento cultural dentro de su colonia. Eso va a formar parte de otro programa que traemos en la agenda del espacio público, que se llama Espacio Activo, en donde vamos a estar presentando diversas actividades a lo largo de todos los parques que tengamos en la ciudad.
Y este parque El Nogal deberá estar terminado a finales del mes de enero del 2018 y beneficiará a las colonias cercanas como lo es El Nogal, Esmeralda, Lomas de Zapotlán, Guayabos y Ocotillos.
Y continuando con más información, pues por tercer año consecutivo en Zapotlán el Grande instalan la pista de hielo en el jardín principal. Esto desde el martes 12 de diciembre y el día de ayer 13 de diciembre pues han habilitado los costos gratuitos, por lo que la población, principalmente niños y adolescentes, han acudido para patinar, o al menos son cerca de 10 a 15 minutos los que están patinando. Por lo que Señal Informativa pues ha conversado con padres de familia y algunas personas que se encontraban en las inmediaciones de la pista, quienes esperaban para ingresar a patinar. Ellos pues explican que este espacio permite que los zapotlenses tengan un espacio para la diversión y la convivencia. Escuchemos.
Pues a nosotros nos gusta bastante.
Está muy padre, muy bonita. Me gusta mucho para los jóvenes.
Pues está bien porque es una vez al año y es una diversión para la mayoría de las personas aquí de Zapotlán.
Yo siento que es muy divertido que venga cada año porque esto no se hace siempre y pues cuando se hace es una nueva experiencia muy divertida.
Pues se me hace bien, porque es una distracción para los niños, Venimos a que se diviertan. Y pues ya ves que... Pues nunca había un puesto, hace como 2 años, ya tiene 3 años. y se me hace muy bien porque aquí venemos y nos distraemos un ratito a ver patinar a los niños.
Me gusta porque me vengo a divertir y pues me paso el rato a veces aquí con mis amigos.
Durante esta la jornada de este martes, pues hay presencia de personas que llevan de 1 o 2 años acudiendo a esta pista, pero también quienes lo hacen por primera vez y que les ha servido para aprender a patinar o practicar para mejorar. Algo que comentan especialmente los padres de familia es que los tiempos de espera para ingresar a la pista pues son algo tardados, ya que pues tienen que esperar a veces hasta 1 hora, aunque hay quienes comentan que la espera vale la pena y que esto se debe a la afluencia de personas que se da en este día por ser gratuito el acceso.
Eso sí creo que fue un poquito tardado, pero con mucho orden y respeto por parte de los organizadores. No dejaban que se estuvieran metiendo personas que no estaban formadas desde el principio y había mucha vigilancia.
Creo que nos tardamos fácil 1 hora y media nada más para ingresar. A lo mejor, y si piensan en alguna otra forma, quizás a lo mejor sería un poco mejor, porque a veces por la forma de la espera, a veces mejor dices, no, si te tardas mucho, mejor nos vamos, venimos más temprano o mejor no nos quedamos.
Pues en este tiempo que es gratuito, me imagino, pues es considerable, ¿verdad? Que hagamos filas largas. Pero el año pasado recuerdo que cuando fue de paga, sí había el acceso más rápido y lo entendemos. Yo creo que a partir de mañana pues ya es un poquito más desahogado y más rápido.
Al momento de ingresar a la pista, los encargados de vigilar y recibir a las personas emiten una serie de recomendaciones de seguridad, además de que hay un reglamento visible para que puedan leerlo mientras esperan el ingreso. Entre las reglas establecidas, pues explican que se prohíbe el uso del celular dentro de la pista, además pues de que no deben obstruir el paso al momento de estar circulando dentro de la misma. También pues deben avanzar hacia el mismo lado, no hacerlo pues en sentido contrario al resto de las personas. También pues les recomiendan a quienes no saben patinar que tienen que avanzar por los costados, entre otras. Comentan la ciudadanía que este tipo de recomendaciones ayudan a evitar algún incidente, pero también comentan que deberían poner mayor atención en su cumplimiento debido a que hay personas que no acatan este reglamento y, por ejemplo, usan el celular dentro de la pista.
Pues por mi parte sí, nada más que deberían aplicarla mucho más, o sea, que se vea ya sí que están aplicando, o sea, que se vea así. Porque hay unos que son unos desobedientes y ya ves que no tienen que ir con el celular, y unos van con el celular, pero por mi parte creo que está bien.
Sí, porque pues es muy peligroso, tanto como los patines, la pista puede sufrir daños en la cabeza o que te pegues o algo, y es mejor prevenir que lamentar, se pudiera decir.
Lo único que yo considero que hace falta por las caídas que veo son algo, un casco, algo así, porque veo que se dan unas caídas tremendas hasta la cabeza algunos.
Sí, están cuidando alrededor de que no se salgan los niños, que tengan bien puestos los patines y están checando que no salgan, ni entren personas ni salgan los niños.
Con respecto al tema de los costos, que a partir pues del día de hoy ya será de 15 pesos, pues comentan que para ellos será un precio accesible, pues lo consideran barato en comparación con otros lugares en donde pudieran llegar a pagar más.
Nueve con 14, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Cuatro. Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vemos un frente frío en la parte norte del país. Ocasionará un nuevo descenso en la temperatura. Nubosidad, lluvia y viento arrechado en los estados del norte y noreste, mientras que los vientos fuertes en la altura, desde Baja California Sur y el occidente hasta el noreste del territorio, afectarán su trayectoria con nubosidad a diferentes niveles y lluvia en Durango y en la Mesa del Norte. Estamos viendo, deben de prepararse, ya que es probable que para el sábado tengan una disminución de temperatura significativa y también tendrán algo de lluvia. Bueno, nos pasamos directamente para lo del día de hoy aquí en Ciudad Guzmán. Hoy amaneció medio nublado, en la mañana nubes y sol, por la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del este, el tiempo estará templado en el día, frío en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:19 y se pone a las 18:16. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima. Señal Informativa, Zapotiltic.
Y de Zapotlá del Grande nos vamos a Zapotiltic porque con un avance de un 80% es como se encuentra la obra pública de domo en el tianguis del municipio, que tiene una inversión de 8 millones de pesos. Así lo explica René Santiago Macías, presidente del municipio, quien detalla las acciones por realizar y los avances que tiene ya esta obra.
Sí, aquí el tianguis municipal también ya estamos lo que viene siendo nivelando el piso para poner el asfalto, ya está techada, y pues también ya estamos ya en los últimos detalles, ¿no? Ya que se hizo pues toda la construcción de las bases, las plataformas y todo eso que requiere más trabajo, pero ya en esta, lo que nos falta pues ya es hacer la nivelación del piso y echar el asfalto, que eso es rápido también. Y
al inicio de las labores en el tianguis municipal, el presidente mencionó que serían 3 semanas las que tardaría la instalación de este domo y que en este tiempo pues ya quedaría concluido a esta obra pública. Sin embargo, no ha sido posible y el primer edil menciona y refiere por qué se debe este retraso.
Sí, mira, aquí lo que se tuvo el retraso fue que las láminas que tuvieron que poner para techar pues toda el área del tianguis pues fueron elaboradas, bueno, pues, prácticamente bajo pedido, ¿no? Y eso, bueno, pues fue lo que viene siendo la tardanza, ¿no? Pero ahorita ya están instaladas, ya está todo avanzando como debe ser.
Una vez instalado el domo y utilizado para los comerciantes y personas que acuden todos los lunes a este tianguis municipal, Santiago Macías señala que pues este lugar podrá ser destinado para realizar algo otras actividades como lo pueden ser expo navideñas, entre otros.
Prácticamente es la finalidad pues que se pueda utilizar para otras actividades también del mismo comercio, como pudiera ser la venta de la expo navideña para los próximos años, que se hagan ahí algunas exposiciones de artículos de artesanías, de muestras gastronómicas, o sea, darle pues el uso que se debe hacer, ¿no?, a este espacio que pues va a quedar pues ahí para el servicio, ¿no?, de todo el comercio que quiera hacer uso de él.
Y a decir del primer edil, la obra quedará concluida al 100% en este 2017. Ahí lo que menciona, se ha tenido retraso, se había mencionado que eran 3 semanas, ya va mucho más de lo que era contemplado, pero la obra ya se encuentra en un 80%. Esperemos que en próximos días quede concluida y que ya los comerciantes que ahorita están ubicados por una avenida alterna, una calle alterna en donde estaban instalados, pues ya regresen a este espacio, en donde pues ya será un domo el que se coloque en el tianguis municipal, y también lo que es el pavimento, lo que es la pavimentación de este espacio.
Señal Informativa Sayula.
Y continuando con más información, pues nos trasladamos al municipio de Sayula, y es que realizarán la tercera edición de la Feria de la Tostada en la delegación de Uxmal, que es organizada en conjunto con un grupo de jóvenes llamado Uxmatitlán. Este grupo pues también trabaja en coordinación con las autoridades municipales, y la cual pues se desarrollará el próximo 23 de diciembre, esto con el objetivo de dar a conocer el platillo que es representativo de la gastronomía de esta delegación, y que tiene como característica de ser una tostada más grande de lo normal. Escuchemos a Adelí Sedano Becerra, quien es regidora de la Comisión de Turismo y Cultura de este municipio.
Bueno, esta es la tercera edición de la Feria de la Tostada que se realiza en la delegación de Uxmal. Hemos estado trabajando en conjunto con un grupo de chavos inquietos de ahí de la población llamado Uxmatitlán. Y en esta ocasión o este año se va a realizar el día 23 de diciembre para pues poder tener un poco de más público en esos días en la delegación. Bueno, hemos tratado de dar a conocer por medio de esta feria la gastronomía del pueblo, que no sé si usted sabe, pues la tostada es un poco más grande que de lo que se maneja pues en la región. Entonces hemos querido, junto con estos chavos, fomentar pues la gastronomía o dar a conocer la gastronomía de la región. Entonces,
las actividades de esta feria darán inicio desde las 11 de la mañana con la venta de tostadas, para continuar con recorridos por distintos puntos turísticos de esta delegación, y posteriormente realizar concursos y una serie de actividades artísticas y culturales.
Se pretende comenzar a las 11 de la mañana con la venta pues del producto de las tostadas. Alrededor de mediodía se darán algunos recorridos para dar a conocer también los lugares turísticos que tiene el pueblo, como es el Cerrito de la Virgen de Guadalupe, la Hacienda de Amatitlán, la tequilera que se encuentra ahí también, y alguna fábrica de casetas que también ya hay en Uxmal. Más tarde se harán concursos de comelón, de la mejor tostada y el mejor puesto decorado. Y durante pues el día se pretende tener eventos artísticos, ballet, grupos musicales.
Con respecto a los espacios para los tostaderos, pues respetarán los lugares de las personas que cada año participan, por lo que en los próximos días sostendrán una reunión para planear la organización de cómo van a instalarse estos puestos, ya sea similar a la del año anterior o si tendrían que modificar la cuestión del acomodo de estos de los puestos para estos tostaderos. Hasta el momento pues son 11 las personas contempladas para vender tostadas durante la feria, además de que sumarán espacios para grupos de artesanos que también ofrecerán sus distintos trabajos.
Sí, le mencionaba que son alrededor de 11 personas, 11 señoras que van a vender ya la tostada para consumo, pues, porque también hay personas que venden la tostada raspada nada más para que cada quien la prepare en su casa. Entonces ya va a haber tostada preparada, que son las 11 personas, y también tostada para llevar. Y además se pretende que nos acompañen algunos artesanos de aquí mismo, de Sayula, de Uxmal, entre ellos cafeteros, cuchilleros, conservas, que también pues engalanan o enriquecen a la feria.
Los asistentes a esta feria podrán encontrar diferentes tipos de tostadas, entre las que se encuentran de lomo, cuerito, pata, panela, combinada, entre otras, y tendrán un costo accesible para la población, por lo que los precios pues no se elevarán, ya que mantendrán el costo normal de 45 pesos, que es lo que cuesta esa tostada. En las tres ediciones de esta feria, la respuesta de tostaderos, así como de la población de Uxmal, ha sido positiva, además de que han recibido a personas de otros municipios e incluso de otros estados del país.
Ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana nos acompañan aquí en cabina Felipe Angulo, él es promotor de Casa del Arte, y Zaylí Rentería Rodríguez, ella es pianista y concertista, y nos vienen a platicar acerca del cierre de actividades de Casa del Arte, pero también de un recital de piano que van a tener en los próximos días. Bienvenidos y buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad. Primeramente nos gustaría que nos platicaran acerca del cierre de todas estas actividades que tiene la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías. ¿Cómo van en este cierre?
Pues bueno, de entrada, primero agradecer como siempre a Radio Universitaria por la invitación, ¿no? Por fortalecer este vínculo con la promoción cultural. Y pues bueno, dentro de las actividades que hemos estado teniendo, como saben, ya llegamos al fin de ciclo de semestre, ciclo de curso, y hemos tenido ya una presentación donde se presentaron prácticamente todo lo que fueron las actividades de los talleres de formación integral. Asimismo, vamos a tener este magno recital como ya última actividad prácticamente, en donde nuestra profesora de piano del taller de formación integral nos deleitará con varias piezas. Y por último tenemos, bueno, una exposición que le quedan estos dos días abierta, ¿no? Es una exposición de el Parque del Nevado de Colima, en donde se exponen a las diferentes aves que están en peligro de extinción. Entonces, una vinculación entre la conservación y la cultura. Y por último, vamos a tener un evento el día sábado por la noche. Va a ser una muestra de danza escénica y moderna, que también representa uno de los talleres que tiene afluencia en Casa del Arte.
Muy bien, a lo largo de este semestre, incluso pues del año 2017, han tenido pues una serie de actividades, proyecciones de cine, han tenido pues obras de teatro y un sinfín de actividades. Que nos pudieran platicar cómo les fue en cuestión de estas actividades con respecto también a la participación de la comunidad universitaria, pero también de la comunidad en general.
Claro, pues bueno, creo que de entrada estamos teniendo ahorita en Casa del Arte una reestructura desde que empezamos tanto a ofrecer el nuevo salón multiusos como a crear ahora sí una agenda anual de actividades, ¿no? Gracias también a la compañía de teatro del CUSUR pudimos ofrecer teatro continuamente. Tuvimos el encuentro Teatro Sur 2017. Grandes actividades que son del centro universitario hicieron que la Casa del Arte se proyectara, como el Concurso Nacional del Cuento Juan José Arriola, como la recién estrenada este año Bienal de Son Jalisciense Rubén Fuentes. Asimismo, la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega nos acompañó con varias actividades, ¿no? Trajo a Juan Villoro, ¿no?, para que platicara con alumnos del centro universitario y población en general. También, como parte del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, pues nos trajeron el Documentarte. Entonces, esta vinculación que está teniendo Casa del Arte con todas las instancias de la Universidad de Guadalajara, está proyectando al mismo centro universitario como un foco de desarrollo cultural, ¿no? Que al mismo tiempo es uno de los ejes que tiene el mismo centro universitario en su plan de acción al 2030, ¿no?
Y si bien es cierto que la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías pertenece a la Universidad de Guadalajara, no es ajena a que se realicen actividades de otras dependencias, ¿no? Y que exista ese vínculo, como ustedes lo han recalcado, y que también pues a través de esta dinámica de la triple hélice se han realizado muchísimas actividades en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías.
Es correcto, se busca mantener esta vinculación tanto con el sector productivo, el sector cultural y la población en general, ¿no? Siendo una institución de tanta importancia y tanto impacto, no solo en Zapotlán, sino en toda la región sur del estado de Jalisco, es importante que haya un espacio que vincule de esa forma, y en específico hacia la parte del desarrollo cultural.
Muy bien, ¿qué vendría para el 2018?
Bueno, de entrada, vendrán muchas modificaciones porque estamos creando toda la parte que va a apoyar a Casa del Arte a funcionar operativamente mucho mejor, ¿no? Llámese, bueno, eso ya son cosas administrativas, pero al final de cuentas buscamos darles el mejor, la mejor oferta cultural a todos los estudiantes del centro universitario, a todos los visitantes de otros centros universitarios, así como a la población de Zapotlán el Grande. Entonces, bueno, tenemos en febrero algo que sí es lo único que tenemos como que asegurado. En febrero tenemos nuestro aniversario, va a ser el 21 aniversario, probablemente vaya a haber variedad de actividades. Asimismo, es el 17º concurso nacional de cuento Juan José Arreola. La convocatoria acaba de salir hace un par de días. Entonces, tenemos una página, por si quieren checarla, es concursoarreola.mx, donde viene la convocatoria y noticias sobre ediciones anteriores.
Muy bien, y pues hablando de estas actividades de cierre, que nos pudieran platicar acerca de este recital de piano que van a tener el día...
Es el día viernes.
El día viernes, que nos pudieran platicar acerca de este recital.
Ok, bueno, pues es un ciclo de prácticamente música de cámara. A este tipo de obras que bueno, voy a interpretar, se les conoce como Charakterstück. En alemán quiere decir obras para salón. Porque, bueno, son muchos elementos los que me hacen a mí dedicarme más bien a elegir este tipo de repertorio, que es más específico, como para cierto público, no es para el gran teatro, sino para una audiencia pequeña, una por el espacio, que no es muy grande, entonces es exactamente música de salón,
¿no? Muy bien, ¿y a qué hora específicamente se va a llevar a cabo? ¿Tiene algún costo?
Sí, es a las 20 horas y tiene un costo de 50 pesos, en general 30% a estudiantes.
Muy bien, ¿por qué elegir este tipo de música para interpretarla en este concierto?
Bueno, son varias cosas. A lo largo de mi trayectoria, creo que es la música con la que yo me he sentido más cómoda. O sea, independientemente de lo que tocaba en la escuela y en la universidad para estudiar y para acreditar mis materias, siempre me sentí cómoda con la parte de la miniatura, ¿no? Con las danzas, con las mazurcas, con los nocturnos, los valses, ¿no? No por eso demerita su complejidad, al contrario. Por ejemplo, vienen algunas obras ahí de Chopin, que, bueno, conocemos Chopin, es bastante compleja su música, no, pese a que son obras breves, pero son muy intensas también en cuanto a la cuestión, pues, de cómo están elaboradas, ¿no?
Muy bien, ¿qué podría esperar la gente que vaya a asistir a este recital de piano ahí en Casa del Arte? ¿Qué puede esperar?
Bueno, sorpresas. A mí siempre me ha gustado acompañar mis recitales con invitar a más artistas. Siempre he trabajado con otros artistas, ya sea otros pianistas, cantantes, saxofonistas, siempre me gusta invitar a más personas, ¿no? Por ahí les tengo una sorpresa, si les digo, no va a ser sorpresa, pero, pues, vamos a trabajar en conjunto con más
Ahí, querida audiencia, si usted desea saber cuál es esta sorpresa, pues acuda al próximo viernes, el día de mañana.
Es correcto.
El día de mañana, 15 de diciembre del 2017, en la Casa del Arte Vicenta Preciada Zacarías, a partir de las 8 de la noche, se estará llevando a cabo este recital de piano con un costo de 50 pesos para el público en general. Y si usted, pues, es estudiante y desea asistir también, pues, con un costo de 30 pesos de recuperación, que sin duda, pues, valdrá la pena. No será costo, será inversión para que usted salga con esta... Disfrute de esta muestra cultural y artística de esta pianista y concertista Zaylee Rentería Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algún comentario final que gusten agregar?
Pues únicamente que les recordamos que Casa del Arte tiene sus puertas abiertas para todo lo que quiera, de alguna forma, empaparse un poquito de lo que es la cultura y el desarrollo de las artes aquí en Zapotlán. Me gustaría darles a sus radioescuchas la oportunidad de tener unas invitaciones por parte de Casa del Arte. Entonces me gustaría darles a tres invitaciones a aquellos que marquen den su nombre y con eso pues accederán directamente ahí a Casa del Arte.
Ahí estas tres invitaciones, marque el 41-333-45, el 01-800-701-3044 o bien también a través de el Facebook, síguenos como Radio Universidad Sede Guzmán. Si nos hace un comentario a esta transmisión a través del Facebook Live o nos manda mensaje, también se ganará este pase para que acuda a este recital que habrá en Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías el día de mañana a las 8 de la noche. Comuníquese con nosotros, los teléfonos ya están a su disposición.
Y pues estamos ya acercándonos a la parte final, nada más, ¿dónde pueden adquirir los boletos o se estarán vendiendo únicamente el día del evento?
No, en sí es la entrada, en la taquilla, no tenemos preventa ahí directamente, ajá.
Perfecto, pues parece que ya,
ya está sonando
el teléfono, entonces ya tenemos el primero.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Felipe Angulo, él es promotor de Casa del Arte, y a Zaylee Rentería Rodríguez, ella es pianista y concertista de aquí de Zapotlán y Grande. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, gracias. Chicos, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Y es momento de ir a la tercera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por seguir en sintonía 94.3 de FM y esta mañana ya tenemos aquí en cabina a Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur y nos trae ya su comentario, las carrilleras de Adelita.
Las carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, estamos en tiempos de reflexión y me gustaría compartirles sobre un tema que apasiona, en tanto que es general a todos los seres humanos, y es la capacidad de comunicar. Los estudiosos a veces no se ponen de acuerdo de si comunicar es un acto o es un proceso. Lo que no está a debate es que la desarrollada capacidad de transmitir ideas y tomar acuerdos es lo que ha permitido a las personas, como seres racionales superiores, avanzar en el desarrollo de las civilizaciones. La potencialidad del acto o el proceso comunicativo es tal que, gracias a ello, a veces basta una simple mirada para que nos haga sentido todo un contexto. Como periodista, aprendí que hablar y escuchar mirando a los ojos de un entrevistado ayuda a desarrollar su confianza y a detectar sentimientos que no están explícitos en las palabras. Información valiosísima para luego construir un texto informativo que tendrá grandes posibilidades de no quedarse en ese plano, sino de entrar al de los sentimientos y sus descripciones. Ese que es tan útil para el desarrollo de crónicas potentes, tanto por los datos que revela, como por la empatía que se genera en aquel ser humano que te lee. Luego apliqué el valor de una comunicación humana en el sentido más amplio con mis estudiantes. jóvenes con inquietudes, pasiones y sí, a veces apáticos y por ello un tanto desesperanzadores para quienes estamos acostumbrados a ir por esta vida dejando la piel en cada compromiso. Sin embargo, la docencia, igual que el periodismo, es una vocación y un apostolado. Los retos y dificultades solamente sirven para detenerse por un momento y así tomar un impulso basado en la reflexión humanista y la estrategia creativa y de respeto para salir avante. Este martes me topé con un retén. Las armas de fuerte calibre de quienes lo llevaban a cabo llamaron mi atención y mientras pasaba por el lugar en mi vehículo, volteé a ver a sus portadores. La mirada con la que me topé era la de una autoridad física basada en la posesión de una herramienta capaz de herir a otro ser humano e incluso de quitarle la vida. En la escena fue evidente la ausencia de una autoridad moral y de respeto a la investidura de un uniforme que indica la pertenencia a una institución. Luego me acordé del contexto que actualmente prevalece en la víspera de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, una normativa que el investigador social argentino Edgardo Buscaglia calificó, según lo reporta la revista Proceso, como, abro comillas, una ley que pretende justificar legalmente las prácticas abusivas. Es una ley que no tiene controles políticos adecuados para el presidente a la hora de declarar la intervención de un estado o de un municipio. Una ley que no tiene controles judiciales adecuados, donde el fiscal está ausente del control de los operativos militares. Cierro la cita. Aunque después, Buscaglia también señala que esta ley servirá de marco jurídico para la represión del pronunciamiento ciudadano discordante con la errática manera como se ha venido gobernando este país. Así, lo que es evidente es el temor de quien posee la potestad de gobierno ante una etapa natural del proceso comunicativo humano. La respuesta contundente de enojo y reprobación ante planteamientos y acciones a todas luces equivocadas y fallidas en ámbitos vitales para los seres humanos que habitamos este país, como lo son la economía, la seguridad y la paz.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos esta mañana a la maestra Rosa Eugenia García Gómez por su comentario el día de hoy, las carrilleras de Adelita, y seguimos con más información.
Y continuando con más información, llega la segunda terna para el fiscal anticorrupción. Todos presentaron en esta ocasión su 3 de 3. Escuchemos esta información de nuestro compañero Julio Ríos.
La segunda terna de candidatos a fiscal anticorrupción de Jalisco ya está en manos de los diputados. El pleno del Congreso local sesionó de forma extraordinaria para recibir el documento enviado por el gobernador Aristóteles Sandoval. La terna está integrada por Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, Miguel Ángel Silva Cuevas y Verónica Isabel Batres Jiménez. Los dos primeros obtuvieron calificación de entre 30 y 35 y la tercera de 25 a 29 en las evaluaciones del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Estos tres fueron los más altos de la evaluación. El único que fue relegado fue el segundo mejor calificado, Gabriel Valencia, hermano del polémico diputado de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia. El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Jorge Arana, dijo que esta terna da certeza a los ciudadanos.
Los exámenes que hace el Comité de Participación Ciudadana no es vinculatorio en cuanto a la propuesta que pudiese enviar el Ejecutivo. Es un referente muy importante. Yo desconozco, se los digo así claramente, si la terna que nos llegó el día de hoy fue la que, de acuerdo con el Comité de Participación Social, fueron los mejores evaluados. Lo que sí me queda claro es que son los que tienen, después de la primera terna, los que tienen la mayor capacidad de experiencia y que lógicamente cumplían con el requisito.
y negó que el proceso se haya manchado y que quien resulte ser fiscal anticorrupción pudiera llegar raspado.
Yo creo que llega mal legitimado. Si de la primer terna hubo anomalías, pues lógicamente lo más recomendable era que no estuvieran ellos por los factores que se mencionaron, sin reconocer nosotros que los tres que nosotros evaluamos en las entrevistas tienen la capacidad de experiencia y conocimientos, pero bueno, si no cumple con lo que marca la convocatoria, sería más raspado que se hubiera tomado una decisión en base a esa primer terna, que tenían limitantes en cuanto a el éxito de la convocatoria.
Los tres candidatos comparecerán este jueves por la mañana y a las 12 del día está programada la sesión del pleno para votar a quien ocupará el cargo. Jorge Arana se dijo confiado de que el elegido alcanzará a obtener los exámenes de control y confianza sin prisas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Directa.
Y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Cano Guzmán. Él es profesor de la licenciatura en psicología de este Centro Universitario del Sur. Le damos la bienvenida. Buenos días, maestro. Adelante con su comentario.
Buenos días, Ángel, a ti y a tu amable auditorio. El día de hoy quisiera hablar de hace apenas algunos días se registraron los precandidatos de las principales fuerzas políticas al gobierno de la República. Como ciudadano me pregunto, además de como un profesor universitario, me surgen muchas dudas. ¿Realmente estos personajes tienen idea de cómo está México, de cuál es la situación en que vivimos? ¿Realmente comparten la preocupación por los problemas de los mexicanos? ¿Saben cómo atender esas problemáticas? ¿Realmente las alianzas son alianzas o simplemente colusiones para cubrirse las espaldas y o seguir cometiendo delitos? No es extraño que se presenten como salvadores de la situación, promesas que se repiten obligadamente cada 6 años. Presentan, eso sí, políticamente correctas, un conjunto de propuestas que darán, según ellos, respuesta a los problemas que tenemos nosotros como ciudadanos. Pero ellos manejan su imagen como si fueran una mercancía. Pregunto, ¿cuánto gastan los candidatos y los funcionarios en el manejo de su imagen? Los candidatos se presentan como personas que resolverán problemas de antaño, como la pobreza, la marginación, el desarrollo social, el desarrollo económico, la seguridad, la vivienda, la seguridad social, el empleo, la educación, la salud, por mencionar algunos. Proponen ideas, según ellos, audaces y modernizadoras, que ahora sí van a transformar la realidad. Recuerdo un párrafo de una canción que cantaba ya hace 24 años Oscar Chávez y decía: cada 6 años, mi amor, te juro amor eterno, pero cada 6 años, mi amor, rasuran a este gobierno. Todos los candidatos dicen que harán programas, acciones, intervenciones, promociones, obras, pero pocos dicen cómo lo harán y menos con qué lo harán y quiénes participan en esas acciones. Pongo un caso. ¿Qué experiencia tienen en las cuestiones públicas los secretarios de Educación Pública? En los últimos 6 años, o 3 en particular, los que han tenido este encargo han sido egresados de universidades privadas. El secretario de Educación Pública de Felipe Calderón, que también egresó de la universidad privada, fue Alfonso Lujambio, quien enunció solamente 2 datos. Él es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM, y maestro en ciencia política por Yale. La primera ocurrencia que tuvo el entonces presidente de la República, Vicente Fox, fue nada más ni nada menos que el rector del TEC de Monterrey en su tiempo. Finalmente optó por otro regio, eso sí, pero egresado de la Universidad Estatal de Nuevo León, el doctor Reyes Tamés, el actual sexenio ha tenido 3 flamantes secretarios de Educación Pública. El primero de ellos, abogado por la UNAM, Emilio Chuafuet. El segundo de ellos, Aurelio Nuño Mayer, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana y maestro de Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Y el tercero, el actual, es Otto Granador Roldán, quien tiene estudios en universidades extranjeras como Harvard, Nuevo México y Cornell. Pregunto, ¿qué conocimiento de la realidad mexicana tienen estos funcionarios que estudian en el extranjero? En el mejor de los casos, conocimientos académicos de un país totalmente diferente al nuestro. no reales como los que vivimos todos los días los mexicanos. Por ello me pregunto, ¿qué pasará si esos candidatos no cumplen con sus promesas que hicieron en campaña? ¿Qué harán ellos para resarcirnos el daño que nos ocasionaron? ¿Van a renunciar? ¿Reconocerán y corregirán los errores? Muchos de los candidatos hacen afirmaciones fáciles y contundentes, pero la mayoría de ellas carentes de sustento. Dicen qué acciones realizarán, pero ni dicen quiénes se benefician con estas. ¿Quiénes son los que tienen contratos, las asignaciones de obras, la calidad de estas, los funcionarios incompetentes, el compromiso de ellos, pero que patrocinan o patrocinaron? Pregunto, ¿saben ellos lo que dicen? ¿Las implicaciones de sus afirmaciones? ¿Las desconocen? ¿Se creen lo que dicen? ¿Creen que nosotros les creemos en lo que nos dicen ellos? ¿Le apuestan al olvido de los ciudadanos haciendo viejas promesas al desconocimiento de su trayectoria política, a la firmeza de sus afirmaciones y no al análisis de estas? Bueno, todavía quedan muchos asuntos en el tintero, como la transparencia y la honestidad de los candidatos, la capacidad de esto, la compra de votos, la legalidad de la elección, la capacidad de los partidos políticos, entre otras muchas más. Es todo por hoy, Ángel. Nos estaremos escuchando la próxima semana.
Un buen día. Muchas gracias, maestro. Buen día también para usted y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, hasta luego.
Ahí tuvimos el comentario del profesor de la licenciatura en psicología de este Centro Universitario del Sur, Rodrigo Cano Guzmán.
Y con esto estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Señal Informativa. Hoy jueves 14 de diciembre del 2017. Le agradecemos a usted, querida audiencia, por haber permanecido en sintonía 94.3 de FM y por decidir iniciar su día informado a través de esta emisión de noticias. Les recordamos que están disponibles tres pases, bueno, ya dos pases para acudir a el concierto, al recital de piano en Casa del Arte de la pianista y concertista Shaili Rentería Rodríguez. Comuníquese con nosotros para que sea acreedor de estos dos pases que restan al 413-3345, Lada sin costo 01800-701-3044 o también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Ángel, por estar también esta semana y esta emisión aquí en Señal Informativa.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a todos nuestros radioescuchas. Y recordarle acerca de este recital de piano, pues es el día de mañana en punto de las 8 de la noche en Casa del Arte. Si usted pues está interesado, hay dos pases disponibles aquí en Radio Universidad. Y agradecemos que pues nos haya sintonizado a través del 94.3 de FM este jueves 14 de diciembre. Y a nombre de quienes hacemos posible esta emisión, deseamos que tenga un excelente jueves y también pues recuerde que usted tiene una cita este viernes 15 de diciembre a partir de las 9 de la mañana aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La...